Acertijo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Tony La Russa y AJ Hinch, Radio Martí. La gente se pregunta, ¿y por qué? Les vamos a explicar con mucho gusto por qué ellos están escuchando Radio Martí en este momento. Desde el Doral, Florida, les habla Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga. Y tenemos en línea, en vivo, damas y caballeros, desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes.
¿Estás preparándote una piña colada, Edemio?
¿No? Quisiera yo.
Bueno, entonces
esperamos que nos invite el Olímpico. Okay. ¿No?
Entonces siéntate tranquilo y no te muevas mucho para que entre la señal bien.
Sí, sí.
Y
perfecto.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Edemio. Otón.
Un abrazo,
Carrillo.
Así es. Damas y caballeros, hay mucho de qué hablar, pero recuerden que ayer comenzamos a hablar de cómo la pelota, qué haríamos si fuéramos comisionados del béisbol por un año. Bueno, vamos a seguir hablando de esto más tarde. Una de las quejas más grandes que hay es que la pelota no se pone en circulación mucho. Y vamos a hablar de eso, de cómo aliviar el problema que ve la pelota hoy en día, de jonrón, base por bola y ponche. Eso es todo lo que está pasando en la pelota hoy en día. Y vamos a hablar de eso más tarde. Y tenemos varios temas más. El plan de batalla para hoy. Primero es MLB, a ver cómo arreglamos el deporte. Sultanes del Swing. Vamos con en la segunda media hora con fútbol, soccer, talking baseball, boxeo y put me in coach. Así que vamos a tratar todos estos temas y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y le pedimos a Otoncito que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, ya es oficial, Tony La Russa va a ser el manager, el piloto de los Medias Blancas de Chicago por segunda vez en su carrera profesional, mientras que AJ Hinch, el mismo que fue castigado por el béisbol de las grandes ligas por verse involucrado en ese escándalo de los Astros de Houston robando la seña, va a ser el nuevo manager de los Tigres del Detroit. Vamos por partes. Damas y caballeros, Tony La Russa, uno de los mejores pilotos en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, de vuelta con los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué les parece?
Bueno, increíblemente, Pepito, ayer, eso fue ayer jueves, ¿no? El señor Tony La Russa, quien conocemos hace ya casi 30 años, comenzó a dirigir en grandes ligas, ¿no? Con los Medias Blancas de Chicago. Eso fue en 1979. En esa época el Chambi era un bebecito, ¿no? Y en su primera temporada no le fue tan mal que digamos nuevo en esa época, porque terminó para 500. Y bueno, todo el mundo conoce por la situación de Oakland cuando lo comenzó a dirigir en el año 86, dos años después, fue a la Serie Mundial, cuando Oakland perdió con los Dodgers. Después en el 89, el famoso terremoto, Tony La Russa le dio la primera Serie Mundial a Oakland. Recuerden la dinastía de Oakland, señores, en los años 70, tres Series Mundiales. Y en el 90, José Rijo, el dominicano, maniató a la ofensiva de Mar Maguire, José Canseco, aquel equipo grande que tenía Tony La Russa, y ganó la Serie Mundial el Cincy. De ahí para acá, desde el 89, señores, ya han pasado unos cuantos años, y jamás el Oakland ha ganado una Serie Mundial. Bueno, después dirigió también el San Luis, lo llevó a la Serie Mundial del año 2011, que fue campeón, y por última vez, increíble, eso ha ocurrido poco, dirigir un equipo, ganar la Serie Mundial, y cuando terminó, claro, hubo hubo otras cositas, ¿no? Pero digo, me voy antes que me saquen, y se fue. Ha estado en varios equipos como asistente especial, estuvo en Arizona con los Medias Rojas de Boston, y creo que le hace mucha falta al equipo de los Medias Blancas, porque poco a poco se han ido encaminando. Este año fueron eliminados por el Local, que a la vez ganó el oeste de la Liga Americana, pero bueno, yo creo que ya para el año 2021, si es que se realiza la temporada de 162 partidos, creo que Tony La Russa, y si contratan a alguien más, porque Gio González no creo que regrese, el cubanito de Jayalía, ¿no? No le fue muy bien en el 2020. Yo creo que va a ser un equipo sumamente competitivo, favorito para ganar la división central de la Liga Americana. Y por qué no, Chambi, Pepito, ganaron la Serie Mundial por primera vez desde el año 2005, cuando Ochi Guillén y los cubanitos El Duque y Contreras ganaron la última Serie Mundial, hace ya 15 años.
Bueno, yo creo que esto es, como dicen, todo lo que sube baja, y lo que va regresa. Y más bien, esto es una manera de agradecimiento de Jerry Reinhold, el dueño del equipo, de traer a Tony La Russa. Tony La Russa, según él, fue el peor error que él cometió en su vida en dejarlo ir. Tony La Russa, obviamente, nunca, no que no le perdonó, pero nunca le interesó para nada el equipo de Chicago. Hizo muy bien, como tú dijiste, con Oakland, e hizo muy bien con el equipo de San Luis.
Ahora bueno, bien, con los Medias Blancas tuvo una temporada de 99 victorias.
Sí, pero que te digo, pero ya después que se fue, no regresó nada, triunfó por el otro lado. Tony La Russa fue buscando oportunidades de más, yo diría, más de dinero y prestigio que estar en el terreno. Pero parece que después de la debacle que él sufrió en Arizona, donde lo pusieron ahí a dirigir básicamente el equipo, y cuando digo el equipo completo, trajo a Stewart, trajo un amigo de él ahí a que dirigiera, porque vamos a ser sinceros, Tony La Russa es uno de los padres del béisbol analítico, ¿eh? No vamos a ponerlo como un purista, porque él no lo es. Interesantemente, el dueño de Chicago es un purista. Vamos a ver qué Tony La Russa sale a manejar este año. El hombre que se va a dejar llevar por los muchachos de la Ivy League, o un Tony La Russa que va a dirigir desde el terreno. Tiene 76 años, sí. Creo que le quedan 2 o 3 años, y vamos a ver qué hay con eso.
Sí, yo creo que la edad también influye mucho ahí. Cumplió recientemente el 76 de abril, pues esto fue ahora en octubre, ¿no? Hace solamente unos días, el 4 de octubre. Y yo creo que sí, que le quedan 2 años, 3 años. Me imagino que él tiene algo por dentro de decir, bueno, me gustaría llegar a 3.000 victorias en Grandes Ligas. Le faltan 200 y pico, señores, que no es fácil. Con 2 temporadas sería sumamente difícil. Quizás 3 sí, con los Medias Blancas. Y bueno, si contratan a alguien, sobre todo a un par de pitchers, yo creo que va a ser un equipo competitivo en 2 o 3 años más. Porque bateo tiene, y tiene algunos novatos, como el caso del cubano Moncada, tiene a Jorge Soler, ¿cómo se llama? A Luis Robert Moirán, que llegó este año, hizo buen trabajo en los pocos partidos que jugó en los 60 encuentros de la temporada regular, y después en la postemporada fue muy bien, señores. Los pocos juegos que jugó en la postemporada fue muy bien. Este es un gran prospecto, un pelotero que reúne, yo, la gente dice 5 herramientas, yo diría 4 y algo, ¿no? Porque no es fácil. Guerrero sí las tenía, yo creo, Vladimir, el Hall de la Fama, el dominicano. Pero yo creo que este equipo lo van a redondear por completo con la presencia de La Russa. Yo creo que cuando él negoció para regresar desde el año 79, cuando comenzó con los Medias Blancas, le digo al gerente y al dueño mayoritario, señores, yo firmo con ustedes, el abogado mío va a pedir el contrato, va a pedir el dinero, yo no tengo nada que ver con eso, yo regreso con ustedes, pero con una condición. Ustedes me conocen muy bien, yo quiero que me abran una chequerita, no tan grande, pero si no, yo necesito esto, esto, esto y esto. ¿Ustedes me lo conceden? Sí, señor La Russa. Entonces voy a estar con ustedes 2 o 3 años, los años que haga falta aquí, y voy a tratar de llevarlo a Chicago por primera vez en una Serie Mundial desde el año 2005. Yo creo que ese fue el negocio principal, porque no creo que el negocio de dinero ni nada de eso. Para eso tienen
sí, a, yo no, a los yo abogados no, yo
que
no.
Negocian. Yo creo que sí que... Dime,
yo no creo que regrese por dinero, no creo que va a ser de gratis.
No, claro que cosa, no. La Rusia está
por dentro. Toma bien la picazón por dentro de que contra no gane con el equipo que me dio la oportunidad.
Sí.
Si gana, gana con su tercer equipo. Es un hombre de pelota. Creo que ha sufrido decepciones, sufrió una decepción terrible con el equipo de Arizona, que nunca lo pudo levantar. Este dueño es íntimo amigo de él, y el dueño ha admitido de que el error más grande que él hizo en su vida fue dejar ir a Tony La Russa. Por lo tanto, yo creo que es una cosa de amistad. Y Pepe, recordemos que quien estaba cayendo atrás era TJ Hinch, porque hay una controversia que inclusive mandaron el comunicado a la prensa con la firma de TJ Hinch.
Correcto. Correcto, ustedes recordarán que AJ Hinch fue el manager de los Astros de Houston, que fue castigado por el béisbol de las Grandes Ligas por su presunta participación, aunque AJ Hinch ha dicho que no tenía nada que ver con eso, que él ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Me cuesta trabajo pensar un poquito difícil que
claro,
estén dándole batazos a un basurero al lado tuyo, no, tú no te des cuenta durante un año completo qué significa eso, pero bueno, esos son otros 100 pesos. El béisbol de las Grandes Ligas lo marginó un año completo de la pelota, y en su primer día de ser elegible, una hora después de la que terminó la Serie Mundial, el martes por la madrugada, o el miércoles por la madrugada en este caso, AJ Hinch y los Tigres del Detroit firmando un contrato para ser el manager del club. ¿Qué les parece eso a ustedes?
Sí. Bueno, retomando el tema de Tony La Russa, porque hay mucho que hablar de La Russa.
No, pero estamos con AJ Hinch ahora, mi socio. Nos podemos estar con Tony La Russa media hora.
Bueno, después en la otra media hora quizás tocamos el tema de La Russa, ¿no?
Pero mira, llevamos 12 minutos con Tony La Russa. 12 minutos llevamos.
Hinch tiene una larga trayectoria con Ávila. A pesar de que creo que trabajaron solamente una vez juntos, son, no que sean amigos, pero sí se hablan mutuamente. Es lo que se llaman personas de béisbol. TJ Hinch, por muchos años, se decía que era el mejor de todos los que estaban manejando en ligas menores. Y bueno, resultó que ganó con el equipo de Houston. O sea, que el hombre, aparentemente, él mismo llamó a Detroit para decirle, estoy interesado en el trabajo de ustedes. Y se lo dieron inmediatamente. Yo estoy de acuerdo contigo, Pepe, de que sabía lo que estaba pasando, porque nadie que es inocente se deja imponer algo que hubiera sido una injusticia.
Sí.
Porque si a ti te votan, te dicen, mira, Pepe, te estamos votando aquí de Radio Martí porque tú todos los días entras a 200 millas por hora aquí, tú te vas a fajar por eso, tú vas a decir, no, hombre, no, eso es una injusticia, pero si tú callas es porque hay algo de verdad. Y yo creo que, vamos a ser sinceros, el equipo de Detroit, a pesar que ha lucido malísimo en los últimos años...
No, yo, Chambi, tú no quisieras dirigir al Detroit, ¿no?
Pero pero entre tú y yo, se han abarrotado de talento joven. Que surja, o sea, que funcione ese talento joven o no, no sé. Pero tienen un talento joven increíble. Tienen tres lanzadores que tienen potenciales de ganar 20 juegos. Han estado perdiendo por no sé cuántos años, por lo tanto han estado perdiendo lo mejor de lo mejor.
Sí. No, y Detroit necesita hacer un equipo competitivo. Eso le va a ser muy difícil, al menos para el año 21, ¿no? Porque no creo que ese equipo tenga tanto dinero. Todo el mundo sabe la situación económica que sufrió Detroit hace un par de años, también en los 2008, 2009. No hay mucha asistencia de público ahí en Detroit, Michigan. Pero creo que va a ser una experiencia muy bonita para Hinch, manager número 39 en la historia de este equipo de Detroit, pero no veo a Detroit, señores, con una división central tan fuerte, sobre todo ahí con los mellizos y los medios Yankees de Chicago, no lo veo en los dos primeros lugares, se la va a ser muy difícil. Puede pasar, pero bueno, este señor dirigió a Houston 4 años, ganó una Serie Mundial en 17, y bueno, ganó casi 500 partidos con el equipo de los Astros, aunque con Arizona realmente no le fue muy bien, pero estamos hablando de un equipo de Arizona hace ya 10 o 12 años, cuando básicamente no tenía nadie, no era la Arizona del año 2000-2001, donde era un equipo con un picheo muy fuerte, con tremendos bateadores, tremenda defensa, era otra historia cuando Hinch dirigió el equipo de Arizona. Pero yo realmente ni para el 21 y para el 22 no veo al Detroit ganando la división central y el favorito para ir a una serie mundial, ni mucho menos.
No, ok, claro, estamos de acuerdo.
Claro, alegieron aquí con Houston ni el 20 ni el 21. Yo prefiero estar con un equipo que no sea competitivo y al menos tener
trabajo. Mr. Navas, acuérdate que todo lo que tienes que hacer es terminar entre los primeros 8 de la liga, mejores 8 de la liga americana.
No, pero para el 2021 a lo mejor no es así, Pepito, si vamos así. Pues,
bueno, pero no, en el 21 va a ser así. El próximo año van a ser.
El 22, sí, el 22 que va a cambiar, sí.
El 22 puede ser que cambie, pero yo a mí me da la impresión de que como les gustó esto mucho, a lo mejor dejan este formato. Pero en el 21, por lo menos hasta hace un mes, el formato de la postemporada del año 21 iba a ser igualito al de este año.
Sí, Grandes Ligas dijo que para el 22, hasta el 22. Pero pues, el 22 vamos a retomar al sistema.
Espera, Edemito, todo lo que tiene que hacer AJ Hinch es terminar entre los mejores 8 de la Liga Americana, clasifica a los playoffs y a lo mejor con un golpe de suerte, como hicieron los Astros de Houston este año, okay, que con un récord negativo fueron hasta el campeonato de la Liga Americana. Uno nunca sabe lo que puede pasar en la postemporada.
Sí, correcto. Otra cosa, hoy estuve llamando, estoy tratando de ver si podemos tener al gerente general, a Al Ávila, la semana que viene en línea para que nos explique lo nuevo que está pasando con el equipo de Detroit.
Eso sería un batazo.
Bueno, con la excepción de Cabrera, que ya yo creo que está enlocando su carrera, uno de los grandes peloteros que ha dado los Marlins. Aquella serie mundial cuando Cabrerita era un muchachito, ¿no? Acababa de llegar. E incluso habló con Tani Pérez y le dijo, por favor, Tani, ¿usted me permite usar el número 24? Tani, gentilmente, ¿no? Dijo, claro que sí, mijo. Usa el 24. Pero, señores, lo que ha hecho Miguel Cabrera, si te pones a ver los números, son para Cooperstown, claro, ya no es el Cabrera de hace 8 años, 10, 12, 14, 2003, cuando ganaron la serie mundial con los Marlins, pero creo que por lo menos no diría en aportar experiencia al equipo, porque todo el mundo sabe la situación de Cabrera, ¿no? En cuanto a indisciplina y todos los problemas que ha tenido. Pero yo creo que puede aportar algo. Hay que recordar que este contrato, señores, le quedan a Cabrerita 4 años más. De esos cuatro años más estamos hablando de 100 millones. No son 4 centavos, más de 100 millones todavía le deben.
Eso es lo que te iba a decir. Él le quedan unos cuantos añitos y básicamente no lo van a desperdiciar. Como quiera que sea, y tú sabes que yo, Cabrera, se ha hablado de todos los problemas que ha tenido, efectivamente ha tenido problemas, pero como quiera que sea, ha funcionado. Y él encontró ahí en Detroit una casa, buena, mala, regular, pero encontró una casa. Así que yo creo que ellos se van a quedar ahí con él. Yo creo que se van sin ningún se van a quedar con él. Y vamos a ser sinceros, repito, este es un equipo que tiene jugadores jóvenes muy buenos. Mira, ahí probablemente uno de los próximos cubanoamericanos que veamos sale de ahí, que es un muchacho que se llama Brian García, un relevista que ellos tienen, que ha sido fabuloso en las ligas menores. Vemos lo mismo, las ligas menores no son las ligas grandes, pero todo el mundo piensa que puede ser una de las estrellas de ellos. Michael Fulmer, ya sabemos lo que puede hacer.
Sí.
Buck Farmer es otro muchacho que está despertando. Anthony Castro, Boo Burrows, esos son pitchers jóvenes que pueden crearle, le pueden dar profundidad a un equipo. Como tú dices, está este muchacho, este señor Cabrera, que yo creo que él lo van a dejar ahí. El shortstop de ellos es un gran shortstop, que es uno de los que está tratando de ganar el guante de oro, Nico Goodrum, Isaac Paredes. Te digo, este es un equipo no para ganar, pero un equipo que tiene buenos prospectos. Es lo único.
Correcto.
Yo creo que sí, que este muchacho cubano, no, cubano-americano, de aquí de Miami, ¿no? Juan García. Ya él lanzó este año y le fue bastante bien con el equipo de Detroit, no le fue mal, señores. Aunque terminó con un promedio de carrera un poco alto, pero al menos ganó 3 partidos, solamente una derrota. Incluso esa derrota terminó por diferencia de 2 carreras, ¿no? Cuando el equipo de Detroit no batió. Yo creo que sí que va a ser un un buen abridor, quizás lo utilicen como relevista porque tiene una red de 90 y pico millas, y yo creo que este es uno de los grandes prospectos, este cubano americano Brian García,
el único de Miami. Mr. Navas, el único problema que yo he visto con Cabrera los últimos 3 años es que se lesiona por cualquier cosa.
Sí.
Hace un swing muy fuerte y se lesiona. Corre a primera base y se lesiona. Se lesiona estirándose, practicando, y algunas lesiones son son boberías de una semana, pero otras le han costado 3 meses, ¿okay?
Sí, sí.
Y yo no sé qué está pasando con él en sus últimos años, porque estos son los últimos años que le quedan,
bueno,
con Detroit.
El año pasado no jugó ni 40 juegos, jugó muy poco. Ahora, este año de los 60 jugó bastante, como designado sobre todo. Pero, señores, ya Cabrera va para 38 años.
Sí, claro,
y el contrato que le queda con Detroit todavía lo tiene que disfrutar mucho, porque son unos cuantos millones de dólares. Él tiene un contrato garantizado hasta el 2023. Ahora, en 2024 tiene una opción del equipo de 30 millones y en el 2025 ya Cabrera con 42 también de 30 millones. Que no creo que esos 60 millones al Ávila, si se mantiene gerente, se lo va a dar, pero para el 21 va a ganar 30 millones, 31 millones para el 22 y 31 millones para el 23. Estamos hablando, señores, de 92 millones de dólares que le deben todavía, sin incluir los otros 60.
Para la gente en Cuba que se pregunta, bueno, pero Nolan Ryan a los 42 años estaba punchando gente, lanzando 100 millas por hora. Ustedes, espérate, Edemio, déjame hablar un segundito. ¿Ustedes se acuerdan ese pitcher que militó últimamente con los Rockies de Colorado a los 46 años que estaba punchando gente? Un zurdo, ¿cómo se llamaba? Hasta hace 2 años estaba lanzando.
Pérez, Oliver Pérez.
No, un americano, un zurdo famoso que estuvo lanzando a los 44, 45 años y se retiró el año antepasado. Bueno, con los jugadores de cuadro no es lo mismo. No es lo mismo batear a los 42 años, no sé por qué, que lanzar a los 42 años.
Sí,
y por eso que no vemos muchos peloteros de 42, 44 años. Bueno, Julio Franco es una excepción porque Julio Franco
años,
todavía
sí.
Está jugando pelota.
No, y Pepe, una cosa. Cabrera no ha sido un hombre que se ha cuidado. Un hombre que ha estado bastante... se ha castigado bastante él mismo personalmente.
Uh-huh.
O sea, no creo yo que...
Correcto.
Que
tiene mucha razón, porque si tú ves una foto de Julio Franco de hace 25 años, luce exactamente igual. Pero si ves una foto de Miguel Cabrera, pesaba 80 libras menos que ahora.
Correcto.
Así que tienes más razón de lo que tú piensas.
Sí,
bueno, vamos a seguir hablando de estos cambios de managers y de pelota cuando venga ahora la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ahora sí vamos a retomar el tema de Tony La Russa, porque en su libro, Juiced Up, José Canseco da a entender o dice, no me acuerdo, porque yo me acuerdo que lo leí hace 10, pero no me acuerdo, dice o da a entender que Tony La Russa sabía exactamente lo que estaba pasando, ¿okay? Con él y Mark Maguire y otros peloteros más con esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, y Tony La Russa dio caso omiso a eso.
Sí, vamos, peor, Pepe. Vamos a ser sinceros. Después se va para San Luis y se lleva a Mark Maguire.
Uh-huh.
O sea, no solamente Maguire, él nunca fue, nunca estuvo del lado de Canseco. Pero bueno, esas son cosas personales. Pero si él pensaba que el Canseco era tóxico, ¿por qué entonces se lleva a Maguire? Y ha sido, ha abogado por Maguire a través de los años, para que entrara en el Salón de la Fama y todo.
Claro.
O sea, La Russa no es, La Russa dice lo que tiene que decir en el momento que tiene que decirlo para resolver el problema a él. Es un tipo bastante hipócrita, o sea, vamos a ser sinceros. Porque este es el individuo que hace 2 años atrás habló horrores de los jugadores que no respetaban la bandera y que no respetaban el himno, como era Kaepernick. Pero sin embargo, ahora está diciendo que él se echa para atrás porque si de verdad son sinceros, él los respeta. ¿Qué está diciendo La Russa? ¿Qué está diciendo La Russa? Señores, y yo tengo que decir lo que tengo que decir para poder escuchar. Tan, o sea, tan sencillo como eso.
Sí, Edemio, sí. ¿Tú querías agregar a Tony La Russa?
No, hablar que, bueno, gran manager, 5,000 y pico victorias entre los tres equipos que dirigió, ¿no? Oakland, los Medias Blancas y...
¿5,000?
Y bueno, por 5,000 hay algo fueron, ¿no? Que como jugador realmente fue un pelotero que llegara en Grandes Ligas, señores, y jugar un partido, eso es ya un... ya algo muy grande, ¿no? Porque vemos año tras año llegar a cientos y cientos peloteros de Estados Unidos, de diferentes ligas, y se mantienen 6, 7, 8, 10 años como fue el cubano de Diego Pérez, el sur de Matancero, y a la, por lo menos llegó a lanzar varios años en Grandes Ligas, ¿no? Pero hay muchos peloteros que se frustran, que están hasta 12, 15 años en Liga Menor y nunca llegan a Grandes Ligas. Al menos Tony La Russa llegó en los años 60, y estamos hablando de una época donde había 16 equipos, la situación era difícil entrar en cualquier equipo de la Grandes Ligas, jugó realmente muy poco, pero bueno, como pelotero cumplió su cometido de llegar a Grandes Ligas, ¿no? No fue ni mediocre, fue un poquito más bajo de eso, ¿no?
Sí, fue bastante.
Pero en Grandes Ligas como manager, señores, en más de 30 años,
Edemio, para
yo hacía 5,000 y pico, pero bueno, entre victoria y derrota, pero
no para corregirte, porque creo que no fue lo que quisiste decir, dijiste 5,000 y tantas victorias, no, fueron 5,000.
No, le faltan 200 y pico para 3,000. Y entre victoria y derrota fueron 5,000 y pico juegos que han echado, sí. Pero victoria le faltan, bueno, tiene 2,728, le faltan 200 y pico para llegar a 3,000. Reitero, si está 3 años con un buen equipo de los Medias Blancas, quizás llegue a 3,000. Se la va a hacer muy difícil, señores. Porque ganar ya en esta época de 162, ganar 82 partidos, que sería un estar para 500, realmente se le hace muy muy difícil. Tony La Russa ha tenido una temporada de 100 y pico victorias con los Cardenales, ¿no?
Con los Atléticos también, sí.
Sí, con los Atléticos en los años de 104 victorias, correcto. En el 88 y después en el 90 cuando perdió la Serie Mundial. Ese año ganó 103 partidos, sí. Okay. En 4 oportunidades ha ganado 100 o más.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Uno de los playoffs mejor manejados, como decía el Guajiro Peña, porque yo sé que esa palabra no existe en español, pero está bien, en Cuba se usa. Fue en la serie de playoffs cuando los Cardenales, con el comodín, con el wild card de la Liga Nacional, eliminaron a Filadelfia, que era el primer clasificado. Y yo dije, este hombre sí que conoce bien a su gente, porque él no tiene miedo de vez en cuando de ir en contra del librito, de vez en cuando, no lo he dicho siempre, pero sí ha ido en contra del librito y le ha resultado bien.
No, y es un manager, señores, calmado. Él a veces se ve en situaciones, se ve en fuego, se ve en candela en el juego, y tú lo ves calmado, sin mucha preocupación. Por dentro se está quemando, pero el reflejo que te da a ti es que está súper calmado, que no... Él te saca el pitcher, viene, conversa, te da una nalgadita y no pasó nada. Y aquella serie mundial contra Ron Washington en el 2011, señores, perdiendo 3-2, después igualó. Y bueno, fue la serie mundial de David Price, ¿no? Señores, ahí lo que hizo La Russa con el picheo fue fenomenal, ¿no? Supo mover como un ajedrecista, como un gran maestro, todas las piezas para empatar la serie mundial y después ganarla.
Bueno, una de las
no
razones...
Por la Russa, cual... Señores, en el 2008, si no fue La Russa dirigiendo al San Luis, no ganan la Serie Mundial.
Ok. Una de las razones por las cuales los Cardenales lo soltaron, irónicamente no tiene nada que ver con el terreno de juego, fue porque lo cogieron borracho manejando aquí en la Florida, en los campos de pretemporada, hace como 10 años. Estaba tan borracho que se desmayó manejando y lo despertó la policía cuando le tocó la ventana diciendo, señor, ¿qué está pasando aquí? Y no sabía ni cómo se
llamaba. Hace 10 años, sí.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, la segunda media hora con fútbol, boxeo, más béisbol. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, por primera vez en la historia de la Champions, vamos a tener tres semanas consecutivas de partidos oficiales en la ronda de liguillas. Nunca había ocurrido esto, claro, todo esto tiene que ver directamente con el coronavirus. Por tercera semana consecutiva va a haber Champions el martes y miércoles. Como les dije, generalmente, como ocurre, es cada dos semanas hay Champions League para darle oportunidad a los equipos que jueguen en la Liga y en la Copa Doméstica, y cada dos semanas en la Champions League. Pero como comenzamos tarde por el coronavirus, entonces la Champions está jugando su tercera jornada consecutiva, en su tercera semana consecutiva. Esto significa que todas las ligas europeas han tenido que adelantar y poner a los equipos que están jugando en la Champions League a jugar mañana en vez del domingo. Y ya en España sabemos que la liga anticipada, la jornada de mañana, el Barcelona, va a estar jugando contra el Alavés a las 4 p.m. hora de Cuba, el Atlético contra el Osasuna a la 1 y media, el Real Madrid en casa contra el Huesca a las 9 de la mañana hora de Cuba y el Sevilla contra el Bilbao a las 11 y cuarto. Mientras tanto, también en Alemania, el Bayern de Múnich estará contra el Colonia, el Borussia Dortmund contra el Arminia Bielefeld, Leipzig contra el Borussia de Mönchengladbach. Este partido es importantísimo. Ustedes recordarán que la semana pasada el Real Madrid y el Borussia de Mönchengladbach empataron 2-2 en Alemania. Ahora le toca al Real Madrid otro muy difícil compromiso contra el Inter de Milán. El Inter de Milán, como ustedes saben, es el actual subcampeón de la Europa League y va a jugar mañana contra el Parma, porque el martes 3 de noviembre, el Real Madrid recibe en casa al Inter de Milán. El Bayern de Múnich estará jugando en Austria contra el Salzburgo, el Borussia de Mönchengladbach contra el Shakhtar Donetsk, el Atlético de Madrid en Rusia contra el Lokomotiv, el Olympiacos contra el Manchester City, Marsella contra el Porto, el Ajax contra el Midland Noruega, pero es Dinamarca, y el Liverpool contra el Atalanta. Y el miércoles, para que se anticipen un poco, el Barcelona recibe al Dinamo Kiev y la Juventus contra el Ferencváros de Hungría. Así que por eso se están adelantando todos los partidos en todas las ligas más importantes del viejo continente, porque por primera vez en la historia la Champions League va a celebrar tres jornadas en tres semanas consecutivas. Vamos a regresar con el béisbol de las grandes ligas. Está Richie Pérez López ahí detrás de los controles, ¿verdad? Talking Baseball, hablando pelota.
Huevo. Talking Baseball. Klusowski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Amigos oyentes, ayer comenzamos nosotros a ver cómo cambiábamos la pelota. Si fuéramos comisionados por un año, ¿qué haríamos de nuevo? para que el béisbol se convierta en el deporte número uno en Norteamérica. Bueno, el problema que, según están diciendo, por lo menos la nueva generación, es que la pelota es muy aburrida porque el béisbol, la bola, no está en movimiento mucho tiempo. Y aquí, y tienen razón, hay muchos ponches, hay muchas bases por bolas y muchos jonrones, y nada de esto es extremadamente emocionante para una persona viendo béisbol. Sin embargo, en los últimos 20 años, el patrón ha sido mover las cercas hacia adentro, las dimensiones, ¿okay? La zona de strike bajarla para ver más y más piconazos, y cada vez vemos más doblete por regla, porque si ponen ese alcornoque, ese plástico en los outfields, entonces la pelota pica y se va sobre la cerca y un doblete por regla. Entonces es muy aburrido para una persona que está viendo su segundo juego de béisbol, ponche, base por bola, doblete por regla, y el corredor tiene que quedarse en tercera porque la pelota picó, porque dio en el alcornoque ese, en el outfield. Ahora, ¿qué les parece a ustedes subir un poquitico la zona de strike para no ver tantos piconazos en un partido?
Pepe, si pasan eso, del cual yo soy, cuéntame a mí, como uno de los que le encantaría, no pueden batear a esta gente. Acuérdate que una de las cosas que hicieron fue que bajaron el sí, montículo para poder hacer que la pelota sea más fácil. Aparte de eso, volvemos con las analíticas. Los analíticos han dicho que no importa que tú te ponches 4 o 5 veces, si tú puedes dar un jonrón cada 5 ponches, de acuerdo a ellos, estás bien.
Pero es que el patrón, como te dije, mira, el estadio de los Marlins, ya van 2 veces en 4 años que cambian las dimensiones, y siempre acercándolas porque los bateadores se quejan. En San Diego ocurrió exactamente lo mismo. Ven acá, los pitchers no son parte del sindicato. No se quejan de que los estadios son muy pequeños.
De acuerdo. Bueno, los han habido, porque uno de los que se ha hablado ha sido Verlander. Y lo han criticado.
Pero es uno de los pocos, porque yo veo que los bateadores en San Diego, cuando San Diego fue el último en la liga, y San Francisco, jonrones, y yo decía, no, aquí yo no quiero jugar aquí porque yo no puedo conectar jonrones. ¿Pero qué es eso?
Bueno, cuando pasó la situación con los Marlins, eso fue en 2017, ¿no? 2017, ese año ganó el Houston la Serie Mundial. Ese año, señores, el amigo del Chambi, Stanton, disparó 59 para la calle. Todo el mundo pensó que Nueva York, después que fue transferido a los Yankees, iba a terminar con 50 y pico todos los años, 60 y pico, que como yanquista iba a romper el récord, ¿no?, de la Liga Americana, el 61 jonrones de Roy Mari. Pero no ha sido así, señores. El West en el 17 también terminó con 52 jonrones, ¿no? Fue novato del año. Pero en sí favorece a los bateadores, pero afecta al picheo. Pero no es que favorezca a los Marlins, sino ahí cuando vienen los Yankees, batean, cuando viene Atlanta batea, cuando viene San Luis batea, o sea que afecta a todo el mundo. Y la situación esa, como señaló Chambi, yo creo que sí, que si levantan, aunque sea un centímetro, el montículo, va a ser un problema, ¿no?
No, pero es que mira, Edemio, la zona de strike, como está escrita en el librito, es de la rodilla para arriba. Pero nosotros sabemos que los umpires están cantando una zona de strike más baja.
Sí, y a veces un poco ampliada, dependiendo del...
Correcto.
Aunque déjame decirte, el cuadrito que pone la televisión, un 95% son ciertos. No sé si el Chambi está de acuerdo conmigo. Es muy difícil que un principal se equivoque, ¿no? Tú ves el cuadrito ese, que es el que te dice zona buena y okay, zona mala.
Pero mira,
en el 90% no se equivoca.
Vamos a subir la zona de strike 3 pulgadas. 2 pulgadas, 3 pulgadas. Tampoco es tanto. Okay, ¿por qué? Para todos esos piconazos que estamos viendo, okay, lanzamientos en el suelo, algunos son por diseño, pero la mayoría no son así, okay. Eso, lo creas o no, Edemio, da un mal aspecto al deporte, como diciendo.
Yo creo que eso sí, Pepito. Eso sí, pudiera hacer un par de pulgadas, levantarlo sí.
Pepe, yo estoy de acuerdo contigo, porque fíjate, vamos a ser sinceros, en este momento el lanzador no tiene ningún escape. O sea, todos los cambios, o la gran mayoría de los cambios, han sido para el bateador. pateadores, el designado, el de esto, el otro, todo. Entonces, ¿cómo se escapan cuando se encuentran con un umpire que le llama la pelota abajo? Entonces, bueno, vamos a seguirla tirando abajo. Y ahí es donde viene eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siempre he querido, yo siempre he dicho que todo tiene que ir a medida. Tú no puedes, correcto, de buena primera, mandarte a correr por una cosa y no hacer nada por la otra. Correcto. Señores, la pelota
subir la zona de strike también significa subirla en el pecho 3 pulgadas más. Claro. No es que sea más pequeñita. No, vas a tener la misma zona de strike, solamente que la vamos a subir 3 pulgadas por encima de la rodilla, pero también en el pecho. ¿Ok? Porque ya los umpires no quieren cantar ese strike alto. Y otra cosa que yo haría, porque hay estadios que no se pueden, como Fenway y como Wrigley. Pero si tú me vas a dar, ok, en la esquina del jardín derecho o el jardín izquierdo, como el Yankee Stadium, ok, 314 pies, ok, vamos a decir, o 308, lo que sea. Dame por lo menos en el Power Alley, en el central derecho y en el central izquierdo, 10 pies más. Si yo fuera pitcher, yo estaría fúrico. Fúrico, porque cada generación los estadios de pelota son más y más pequeños.
Y luego, acuérdate una cosa, acuérdate que la pelota ha ido cambiando y todo es un ron, todo es un ron.
Okay. Vamos a tirarle los ojos hacia arriba. Pero que se lo ganen, Champi, que se ganen los honrones.
De acuerdo.
Barato. Mira, en Fenway Park, la esquina del jardín derecho, en el Pesky Pole, como dices, son 304 pies, ¿no? 300 por ahí. Y claro, ya después se convierte en 380, como debería de ser. Pero mira, un estadio que es bastante parejo para los pitchers y los bateadores es el estadio de Atlanta. ¿Por qué? Porque tienes el central derecho y el central izquierdo 385 pies, ¿ok? Y tienes la esquina del jardín derecho y el izquierdo 335. Así debería de ser. No debería de ser 300 pies. Y los power alleys, el central derecho no debería de ser 360, debería de ser 385. ¿Qué pasa? La pelota la pones en circulación. Vas a ver más batazos, más corredores, más carreras, ¿ok? Y más el deporte más lindo. Otra cosa que yo eliminaría, el corcho ese que ponen en la franja de seguridad, donde la pelota pica y se va sobre la cerca, un doblete por regla. Pon tierra. ¿Para qué? Para que la pelota pique y se quede dentro del estadio y un corredor pueda anotar desde primera base en vez de tener que regresarlo a tercera porque es un doblete por regla.
La pelota... déjame decirte algo. Si ellos no hacen algo, esto se va a convertir en algo que... Bueno, lo estamos viendo. Oye, los ponches son horribles. Todos los equipos se ponchan. Antiguamente tú veías un lanzador que ponchaba 10 jugadores. Oye, qué clase de juego. Ya hoy no lo vemos porque los pitchers no pichean tanto. Ahora bien, el staff que piché ese día, usualmente ponchan 12, 13, 11. Cada equipo, ¿no? O sea, el que gana y el que pierde.
Eso... Vamos a tener que hacer algo porque, mira, cuando la generación nueva dice, no, yo no me voy a meter 4 horas viendo un partido de postemporada porque cada bateador o se poncha o se envasa y de vez en cuando hay un jonrón. Mira los jonrones que hubo esta postemporada, ¿ok? Algo alarmante. Mira los ponches. Bueno, Champi, tú narraste cuántos ponches en el sexto juego de la serie.
Por favor.
¿Okay?
12 logró.
12, 1 y por el otro lado creo que habían un 7, 19 ponches.
Imagínate, qué barbaridad. Y entonces, y la base por bolas también, por supuesto, estamos viendo más base por bolas porque tiene que ser un juego competitivo. Y entonces, ¿qué pasa? Hay lanzadores, como por ejemplo Pedro Páez de los Dodgers, que se demoran 26 segundos entre un lanzamiento y otro. 26 segundos porque yo lo he cronometrado, ¿ok?
Sí.
Y lo pueden buscar en el internet. Pedro Páez, sin hombre en base, se ha demorado hasta 26 segundos en un lanzamiento.
Correcto.
Acá, un pitcher profesional. Porque yo sé cómo es esto, ¿ok? Ellos se reúnen con el coach de pitcheo y el coach de bullpen y dicen, bueno, cuando venga a batear Stanton, todo pitcher en este mundo sabe que tirarle a Stanton un slider afuera de la zona de strike. O sea, ahí no hay misterio, caballeros. No hay que demorarse 26 segundos entre un lanzamiento y el otro para Stanton. No le tire nada bajito porque te lo lleva a 500 pies. Hay que tirar el slider afuera, que él siempre le da swing a eso.
Sí.
Entonces, ¿por qué te demoras 26 segundos entre un lanzamiento y otro?
No,
por eso es que la pelota quiere poner un reloj. Cuando ellos dicen, vamos a ponerle un reloj a los pitchers, y los pitchers dicen, no, ¿cómo es posible que me hagan esto? Bueno, porque ustedes se están demorando una eternidad. Y yo sé que hay un pitcher cubano que se demoraba mucho entre el lanzamiento. Lo hemos hablado aquí muchas veces, en los años 50, 40 y 60. Pero bueno, pero esa no es la norma. Si ustedes se fijan, hace 40, 50 años, un pitcher se demoraba 12, 13 segundos entre un lanzamiento y el otro, con hombre en base.
Sí. Mira, Camilo Pascual, que dependía básicamente en un 80% de la curva, ¿no? Esa curva que gustó mucho aquí, tenía en muchas ocasiones ese problema, ¿no? Que se demoraba entre lanzamiento y lanzamiento. Pero también venía en la personalidad de Camilo, ¿no? El Chambi conoce a Camilo hace 1000 años. Nosotros lo conocemos también hace como 30 años. Pero era el Camilo, señores.
Mira,
y hay otros lanzadores actualmente que se demoran, señores, como dice Don Rito, Pedro Báez. Hay algunos que se demoran 18, 25, 30, 35 segundos entre lanzamiento y lanzamiento, y eso es una eternidad. Cuando vienes a, si eres abridor y realizas 85, 90 envíos, y de esos 90 envíos tú tiras un medio minuto, señores, ahí hay bastante tiempo.
No, y es que además se quitan la gorrita para ver que le van a tirar a un bateador, para leer lo que hay, lo que le han puesto los coches.
Ellos no repasan. Para que sea tan bruto, eso es increíble. Vio hasta el catcher, ¿tú me entiendes?
No, pero es que además, antes del partido, okay, que yo sepa porque yo lo he visto, todos los pitchers se reúnen con su coach de picheo y ya saben de antemano que le van a lanzar a fulanito o a menganito. No es para que se quiten la gorra. A veces se quitan la gorra en el mismo bateador dos o tres veces, para ver qué es lo que hay que lanzarle a este bateador, que no se acuerdan lo que le dijeron los coaches antes del partido. Oye, no le tires nada abajo a Stanton, que no le tires nada. Es muy difícil acordarse de eso, ¿no?
Mira, Pepe, una vez yo entré al locker al vestido de los Yankees, que vinieron a jugar aquí con los Marlins, y estaba, y fuimos a ver a Mariano Rivera, y Mariano Rivera estaba con dos señores, o sea, dos scouts, uno para los bateadores derechos y uno para los bateadores zurdos, de lo que iba a pasar. Y Mariano Rivera se sentó y le decían, no te preocupes, ese yo sé quién es, es la baja y no sé qué conseguir. El hombre decía, está correcto, Mariano. El otro le decía, bueno, dime, eso es un profesional. O sea, Mariano Rivera no salva, y no estoy sacando a Mariano Rivera por su profesionalismo, no por lo que haga. Eso es ser un profesional. Yo cada vez que veo los lanzadores estos, que se quitan la hora, e inclusive hay algunos que están confundidos, yo no he visto fijados, que se ponen a mirar como diciendo, contra, esto que me han escrito aquí es una culpa o es un slider. Yo digo, pero ¿dónde está el profesionalismo de este señor?
O sea, mira, no, eso. El Chambi tuvo la oportunidad, bueno, cuando comenzaron los Marlins aquí en el 93, ¿no? Íbamos mucho a partir del 96, cuando nos mudamos a Washington para acá, yo iba mucho cuando venía Atlanta, ¿no? Y yo seguía la carrera de Tom Glavine, ese trío, señores, que metía miedo, de John Small, que bueno, todo el mundo sabe la historia de John Small, la recta máxima, 88 millas por hora, 90 y pico, 88, la slider, y de otro lanzador de los Bravos Atlanta, en la época de Bobby Cox, tú te ponías a ver esa gente que eran ya estrellas en los 90 y pico, y faltando, digamos, 4 y pico, 5 y pico de la tarde, cuando terminaba el entrenamiento, se reunían.
Correcto.
Y cogían los videotapes y lo veían. Repasaban. Increíble. De nuevo. Me imagino que ya por la mañana lo habían hecho, pero bueno, te estoy hablando de la época de Tom Glavine, de John Small, la época de Greg Maddux. Que ese era un trío que metía miedo en el este, un trío que bueno dominó el este con Bobby Cox durante 12 o 13 años, que increíblemente ganaron la Serie Mundial de 95 solamente, señores. Fue algo realmente impresionante, porque era, Atlanta tenía equipo para ganar en esa época, hacer una dinastía, ganar 4 o 5 Series Mundiales, pero no ocurrió. No tuvo suerte Bobby Cox en cuanto a aquel equipo que tenía. Y yo creo que sí, que eso es importante, repasarlo antes de que comience el partido, el día que tú vas a lanzar, que se reúna contigo y te diga, mira, Pepito el Gallo va de zurdo, va el hombre proa, tiene que ser lento, él se va con este lanzamiento, y eso es ser un verdadero profesional. Eso yo lo veo mucho en Grandes Ligas, señores, en local.
Correcto, ese es el profesionalismo, o sea, y mientras más grandes son, más trabajan. Yo le voy a decir una cosa, yo me recuerdo a Pedro Martínez calentando. Pedro Martínez, antes de calentar, hacía calistenia por 10 minutos, 12 minutos, y estoy seguro que antes de hacer esa calistenia ya se había estirado adentro. Entonces, pues,
el Duque Hernández fue maestro en eso también. El Duque Hernández,
vamos a ser sinceros, señores, el Duque Hernández llega con la maldad. O sea, el Duque es otro que trabajaba una barbaridad en su cuerpo para los juegos. Pues lo que quiero que tenemos un nuevo dueño de pelota en algo que está bastante feo.
Con los Mets.
Correcto. Y el nombre de Ale Rodríguez no ha lucido muy bien en estas negociaciones,
Puedes hablar de eso, porque la última sección va a ser de boxeo, así que vamos a seguir.
Bueno, vamos a hablar de eso y también de las cancelaciones, porque bueno, con el coronavirus, los 60 juegos este año, desde hace ciento y pico años que se reúnen los dueños, ¿no? Las reuniones invernales famosas, ¿no? En esta ocasión era en Texas, de nuevo en diciembre fue cancelada, y bueno, la otra reunión importante que iba a ser ahora en noviembre, ¿no? Los primeros días, a mediados de noviembre, se canceló, que es la famosa reunión final de los dueños de equipo.
Correcto.
O de los dueños mayoritarios.
Pero
ha sido cancelado por la situación.
Pero yo no sé por qué no pueden tener esa reunión por
video. De acuerdo.
O sea, sí. Todos tienen oficinas grandes y tienen y pueden conectarse por video. Así que a mí me parece eso un poquito raro. Si no puede ser en persona, no ocurre. Pero vean acá, no estamos haciendo este show por teléfono.
Sí,
no, pero lo que está diciendo Ale Rodríguez, aparentemente, ustedes saben bien que el alcalde de Nueva York no quiere que Cohn sea el que sea dueño del equipo. Ya lo aprobaron. Así que ahora la guerra, ahora sí tiene una guerra grande, señor Di Blasio, y no la va a ganar. No la va a ganar porque tienen contra él a las Grandes Ligas. Y entonces empezó a sacar de que los Mets, que cómo le íbamos a dar a un individuo. Todo el problema es porque, según él no está de parte de los millonarios y menos de los millonarios.
La situación que pasa con este señor, con Stig, ¿no? Es que adquirió los Mets en un 95%.
Correcto, o sea, él le dejó el 5%.
4 billones. Más o menos 2 billones 400 y algo, casi 2 billones.
Correcto.
Y medio, o sea, 2.500 millones de dólares. Y Cohen no es tan viejo, señores. Físicamente lo ve y se ve muy bien, aparenta un señor.
Es un hombre que desde niño ha sido fanático de los Mets y de una cosa tiene buenas ideas. Así que,
sí.
Pues Pepe, yo creo que el lunes vamos a seguir, vamos a indagar, porque aparentemente Alex Rodríguez y J-Lo siguieron dándole cuerda a que deberían de haberse vendido a ellos, pero bueno, eso...
Correcto.
La buena noticia también es que Cohen, bueno, es gran amigo de Anderson, ¿no? Sandy Anderson, dice que lo va a traer de gerente general de nuevo.
Sí.
Colegas, yo me imagino que ustedes quieren una sección de boxeo hoy, ¿sí o no?
Sí.
Ustedes son los que mandan ahí. Okay.
Siempre hay algo de boxeo, ¿no?
Bueno, Richie Pérez López, hazme un favorcito, Richie, ponme la musiquita, el deporte de los puños. Aquí tenemos a los expertos que nos van a contar lo que estará pasando este fin de semana en el boxeo profesional.
Bueno, quería tocar el tema antes de Chambi, ¿no? Porque Chambi va a hablar de eso, me imagino, ¿no? La pelea de Munguía con Jones y todas esas cosas. Yo quería tocar el tema de un cubano que, bueno, estuvo en un mundial juvenil, es uno de los grandes prospectos en peso crucero. Dicen que en un futuro no muy lejano pudiera incursionar en la división super pesada, Lenar Pérez. Hemos visto en el 2020, por la situación hasta la pandemia, el de la COVID-19, que se han cancelado o se cancelaron muchas carteleras, sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo, cuando la pandemia estaba rojo vivo. Después mejoró un poco. Ahora, señores, parece que vamos a ver un marzo, abril, lamentablemente, en noviembre y diciembre, los casos siguen aumentando, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Se siguen cerrando aeropuertos, Europa está cerrando muchas cosas, aquí en Estados Unidos el coronavirus está aumentando, pero en el caso de Lennard Pérez, señores, no tuvo suerte en Rusia. Todo el mundo sabe que Rusia está tercero o cuarto país del mundo con mayor cantidad de muertos, mayor cantidad de enfermos, ¿no?, de la pandemia. Y el boxeo en Rusia este año decayó enormemente. Poca cartelera, incluso los boxeadores rusos no tuvieron de otra que irse por ejemplo, ir a Alemania, irse a Inglaterra, venir a Estados Unidos para poder continuar con su carrera, pero no así el cubano, porque este señor no tiene todavía los papeles, parece, aparentemente en regla para poder venir a Estados Unidos, no tiene visa, no tiene una serie de cosas. Él declaró hace unos meses que su sueño era boxear aquí en Estados Unidos, pero por la situación de la COVID no lo ha hecho. Y ha tenido poca actividad, solamente una pelea cuando comenzó el año. Se esperaba que regresara ahora en octubre, pero se canceló esa cartelera allá en esa zona donde él vive, en Vladivostok. Eso pertenece a Rusia. Me refiero a Lennard Pérez François, un gran prospecto, muchacho que tiene 8 victorias al estilo de Mike Tyson cuando comenzó, 8 triunfos con todas ganadas por la vía rápida. Pero en realidad, con los 8 que se han enfrentado, como decimos el Chambi y yo, han sido bulto, con la excepción del último, con un boxeador que se llama, de apellido Cruz Beasley, que tenía más de 60 peleas, pero 42 derrotas con 29 victorias. De todas formas, aunque tú tengas 70 peleas profesionales y tengas 38 años, tienes experiencia. Y si tú eres un muchacho de 18 o 20 años, tienes que fajarte palo a palo porque te estás enfrentando contra un veterano, pero un boxeador que tiene experiencia. Así que auguramos un año 2021 muy bueno para este muchacho del Central Maceo en la provincia de Holguín, Lennard Pérez François, una figura sumamente joven, tiene tremendo talento, 22 años recién cumplidos, y yo creo que van a venir buenas cosas para este muchacho en el peso crucero. Auguro que un par de años, digamos para el 23, 2024, va a ser campeón mundial. Es rápido, piernas y manos, se mueve muy bien, es guapo, tira golpes, combate en las tres distancias, así que vamos a ver, Champi, qué pasa con este boxeador cubano para el próximo año, pero no creo que ya lo que resta el año. Ya estamos en noviembre, señores, ya un par de días de noviembre, diciembre, que lo que hay es fiesta en muchos países. Hay celebraciones, no ahora en el 2020 por la situación de la COVID, pero bueno, no se vislumbra que vamos a ver cartelera a finales de año, sobre todo en Europa con la situación de la COVID y en Rusia. Porque ya en Rusia hay un invierno crudo, señores.
Faltan 2 minutos.
Hay muchas ciudades que están nevando ya mucho. Ya estamos comenzando noviembre. Chambi. Dime, Chambi.
¿Aló?
Chambi.
Bueno, creo que perdimos la comunicación. Edemito, entonces, los combates de este fin de semana.
No, se está esperando la situación de Munguía, ¿no? Y un boxeador de la Bahama, Turiano Johnson, ambos van a combatir por el título del peso medio, esto va a ser en Indio, California. Es una plaza muy buena, Pepito. Ahí en las últimas 3 décadas se han efectuado muchas carteleras, incluso yo estuve en el año 98, la pelea de Kosky a Siu, Constantin Siu, todo el mundo se recuerda de Siu, porque le ganó a Julito González en el mundial del año 91 en Sydney, Australia. Y aquella se esperaba por nocaut la victoria de Hurtado, puso en malas condiciones en 3 ocasiones a Siu. Y esa es una plaza muy buena, ahí se han efectuado muchas peleas por campeonatos mundiales, pero esta pelea de Munguía, de Amon Munguía con Johnson, promete mucho. Y lo más importante es que no hay nada de pay-per-view, no hay nada de eso, esta cartelera que organiza Golden Boy Promotion. Este es uno de los buenos lugares que tiene Oscar de la Hoya con toda la situación que ha tenido últimamente con Canelo.
Correcto. Muy bien, damas y caballeros, ahí está la musiquita. Al Duro y Sin Guantes regresa el lunes a las 7 p.m. con otros 60 minutos de deportes. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las paredes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.